Entonces queda don José Eduardo Pérez Hernández de La Palma, Emigración y Criminalidad en La Palma. Apunte sobre una influencia, 1850-1930. ¿Está jugando?
No. Buenas tardes. Dentro de la historia social, el tema de la criminalidad gana importancia en la historiografía actual española. Sin embargo, se ha estudiado todavía poco en el ámbito canario, quizás porque se entiende como un fenómeno poco relevante en su historia. Todavía menos se ha estudiado la relación existente entre la criminalidad y la emigración, más allá de considerar que la emigración sea un factor atenuante de la criminalidad y válvula de escape de las tensiones sociales. Mi objetivo no es rebatir esta idea, sino matizarla. Un primer apunte sobre cómo y por qué influye la emigración de Cuba en la casuística criminal palmera durante el periodo de 1850-1930. He utilizado diversas fuentes, la más importante, la prensa de la época, que es muy valiosa porque aporta información de índole cualitativo, artículos de opinión sobre el tema y también desarrolla en profundidad los casos de homicidio. También hemos consultado varios legajos sobre causas criminales palmeras que existen en el archivo Antonino Pestana, en el Museo Canario, aquí en la ciudad. Y un registro de penados del juzgado de primera instancia de Santa Cruz de La Palma, que abarca de 1849 a 1931, que es de la poca información que todavía se conserva en ese archivo anterior a la Guerra Civil y que no ha sido útil para elaborar una estadística criminal insular en la que poder ubicar cada acto delictivo. Finalmente, el juzgado municipal de Breña Alta, en representación de los municipios rurales de la isla, nos aporta también datos de interés, especialmente en lo relacionado con los juicios de faltas. Nuestro punto de partida debe ser necesariamente el unánime retrato que hacen muchos testimonios de la época sobre la sociedad canaria de entonces como una sociedad apacible y con muy poca criminalidad. Testimonios como los de Busto y Blanco, Carballo Van Wemer, Olivia Stone, entre otros. Visión que confirman, para el caso palmero, algunos datos objetivos, como que en 1861 el Partido de Santa Cruz de La Palma despache muchas menos causas criminales, no ya que Santa Cruz de Tenerife, sino incluso que Arrecife de Lanzarote. Y también que entre 1850 y 1930 solo se registren 10 casos de homicidio consumado en La Palma, sin contar los infanticidios. Sin embargo, esta visión idílica del isleño sano, feliz y virtuoso no deja de esconder otra realidad, la de un campesino criminalizado por las leyes penales del Estado liberal, que en su defensa del derecho a la propiedad privada persigue a quienes se resisten a dejar las viejas costumbres del mundo agrario, caso del aprovechamiento comunitario tradicional de montes y pastos. De hecho, a mediados del siglo XIX, casi la cuarta parte de los penados palmeros lo son por la llamada delincuencia forestal, especialmente los cortes de madera sin licencia. Para unos son actos delictivos, para otros formas de resistencia campesina desorganizada contra el orden social establecido, que reacciona represivamente. La estadística criminal insular revela, en efecto, el predominio de los delitos contra la propiedad privada. El 47% de los penados figuran por hurtos y robos, cifra que aún es mayor si tenemos en cuenta que hay un 20% que figura como lesiones, o sea, por lesiones, en los que subyace como causa motora también el atentado a la propiedad ajena. Casi la mitad de los penados son trabajadores del campo y jornaleros, frente al 5% de labradores, 4% de propietarios, 14% de artesanos, etc. Sentado este panorama general de la delincuencia insular predominante, vamos a pasar ahora a hablar de la influencia que tiene la inmigración de Cuba en la comisión de ciertos tipos delictivos en La Palma. Hay que decir que Cuba es en esta época el destino casi exclusivo de la inmigración palmera. Tenemos en primer lugar un hecho que hemos denominado el donjuanismo, en el cual confluyen cuatro factores. En el primero, el comportamiento hedonista de algunos emigrantes isleños en Cuba. No hay datos porcentuales concretos, pero bueno, es un fenómeno minoritario, supongo, que afectaría a aquellos más adolescentes y más influenciables por la, digamos, el modo de vida más liberal, más abierto, más cosmopolita de las ciudades cubanas, especialmente. Hábitos libertarios que después, a la vuelta al terruño, pues continúan en La Palma. En segundo lugar, la fascinación que despierta el indiano, sobre todo entre los palmeros, pero sobre todo entre las palmeras. Es la figura del embaucador que, habiendo estado en Cuba, explota en su provecho la imagen mitificada que se tiene del indiano. En tercer lugar, la sorprendente pervivencia de la palabra de casamiento en el campo insular, como eficaz estrategia persuasiva del don Juan. Y digo que es sorprendente porque ya desde el último cuarto del siglo XVIII legalmente se había derogado esta costumbre o esta obligación consuetudinaria de cumplir tal compromiso. Pero hemos encontrado muchos casos de homicidios en los que la muchacha seducida mata a su agresor aludiendo que no cumplió la palabra de casamiento. En cuarto lugar, el déficit de hombres característico de una sociedad que tiene una fuerte inmigración masculina, como la palmera de aquellos tiempos, y por consiguiente con una estructura demográfica en la cual el porcentaje de mujeres solas y desamparadas pues es bastante elevado. Con este cóctel de ingredientes, pues hemos encontrado varios homicidios de índole pasional, cuando alguna de estas muchachas pues se rebela contra su agresor, y en algún caso, cuando el acosador mata a su víctima, una mujer casada y con hijos cuyo marido está ausente en Cuba. Por otra parte, en algunos homicidios de móvil económico, tenemos el perfil del isleño seducido por el sueño indiano. Es decir, pero sin la suerte o sin la constancia en el trabajo suficiente como para salir adelante, de manera que sobrevive de mala manera en Cuba, trapicheando aquí y allá. Y son casos individuales, minoritarios también, pero de frustración y fracaso que sin embargo, al regresar al terruño, suelen tener su influencia como agentes de criminalidad. A este perfil responden los dos casos más célebres en cuanto a homicidios de la historia criminal en La Palma contemporánea. Uno es el doble asesinato del cura Suárez y de su criada en 1850, en el cual confluyen el éxito americano del cura y el fracaso personal de su asesino, el Mariano Díaz, que mató para robarle y para robar dinero y joyas que había traído de La Habana. El otro homicidio es el asesinato del abogado González de las Casas en 1906, marcado también por el fracaso americano de su asesino, Manuel Ramos. El móvil principal del crimen fue la negativa del abogado a colaborar en la pretensión de Ramos de hacerse con el dinero de una herencia por la que pleiteaba y con cuyo dinero esperaba poder regresar a Cuba. Un factor importante en la criminalidad insular es la aparición del revólver. Introducido por los retornados de Cuba, comienza a verse cotidianamente a finales del siglo XIX. Su proliferación en el campo insular pues, obedece al valor simbólico, en forma de prestigio, que para el indiano palmero, rico o pobre, tenía o suponía regresar con un Colt o con un Smith de gran calibre atravesado en la cintura para luego sacarlo a relucir en las fiestas, en las bodas y bautizos, ante una muchedumbre de convecinos pues asombrados o maravillados por su dominio, digamos. A pesar de que en La Palma, a diferencia de Cuba, el revólver pues carece de sentido porque como medio de autodefensa, porque realmente no era necesario, sin embargo su presencia sí va a facilitar la comisión de homicidios y hará más peligrosas las riñas, las pendencias, las peleas juveniles. Otro hecho criminal no desdeñable es la trata de isleñas. El tráfico de jóvenes palmeras hacia los burdeles de La Habana y de otras urbes cubanas como destino final. Sería una emigración voluntaria, hábilmente fomentada por parte de redes mafiosas canario-cubanas, con la misión de seducir y engañar a las jóvenes con promesas de trabajo halagüeño, como por ejemplo el servicio doméstico en La Habana y en otras ciudades. Pero incluso si no fueses, no formase parte de redes mafiosas, si fuese solamente un negocio lucrativo en el que los enganchadores, en connivencia con los armadores de los barcos, convencen a todo lo que pueden para llenar los barcos y cargarlos de migrantes para América, en una época en que la cochinilla ya estaba en declive y había que el negocio más lucrativo era la exportación de migrantes, pues incluso en ese aspecto también se podría hablar de una conducta criminal desde nuestro punto de vista actual. Primero porque el fomento interesado de la migración de jóvenes solas o huérfanas conlleva que la demanda de trabajo supera a la oferta en ciudades como La Habana u otras cubanas, sobre todo cuando los hombres también compiten por oficio femenino en esas ciudades. De modo que, cerradas las puertas de una colocación, aquellas quedan desamparadas y expuestas abocadas a los prostíbulos. Y, en segundo lugar, porque la historiografía sobre esta época muestra cuán a menudo el servicio doméstico es la antesala de la prostitución, una vez seducidas, ultrajadas por sus patronos y abandonadas a su suerte después. Del lado cubano, los testimonios de la época confirman el infame comercio de mujeres canarias, especialmente la prensa canario-cubana de La Habana. Del lado palmero, sin embargo, salvo alguna honrosa excepción, no hay señal en su prensa de que se contemple el tema como algo no solo ni escandaloso, sino ni siquiera preocupante. Y solo tenemos meros indicios a través de la documentación municipal, especialmente las licencias para emigrar a Cuba. Por ejemplo, hemos encontrado que entre 1850 y 1854, más de 30 mujeres palmeras solas, casi todas jóvenes y bastantes de ellas huérfanas, obtienen permiso para emigrar a La Habana. Dos breves apuntes más para terminar. En primer lugar, la negativa influencia coyuntural que la última guerra de Cuba tiene en La Palma. El deterioro económico y social, más la repatriación de cientos de inmigrantes empobrecidos, repercute, según la prensa de la época, en el aumento de la criminalidad insular. Se percibe efectivamente una mayor presencia de delitos o de sucesos criminales en las columnas de los periódicos en esa época, en la segunda mitad de 1890, de la década de 1890. Y no es casual tampoco que en esta coyuntura precisamente la clase dominante insular consiga la instalación de la Guardia Civil en la isla. No le inquieta tanto los crímenes más fuertes, más gruesos, sino la proliferación de pequeños delitos contra la propiedad, especialmente robos de alimentos, de leña, como respuesta a las necesidades de subsistencia. Por último, tenemos en Cuba que Cuba es refugio para cierto número de isleños en fuga. Según nuestros datos, en el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del XX, un 16% de aquellos son juzgados en rebeldía en La Palma. Debe suponerse que bastantes escapan a América, especialmente, por lo que dicen las fuentes, aquellos que deben dinero y los que cometían delitos de índole sexual como estupro o violación. Nada más, muchas gracias.
Bien, después de esta exposición, que creo que es oportuna e interesante.